Por fin no es lunes.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male, sal. Todo me male, sal.
Oye, Viviana, a lo mejor hay un término medio, decías. No es mejor quedarse en casa, ¿eh? Isabel, quedarse en casa y ya te haces un fotomontaje.
Bueno.
No hay que irse a los extremos.
Bueno, no verás.
Una cumbre masificada
idea,
y,
¿eh?
O quedarse en casa.
No, pero vamos a ver, son dos alternativas. Yo sí. Pienso que es muy buena idea, por ejemplo, salir y hacer un día de excursión. Mm. Y hacer una escalada o subir por un camino.
Una ruta.
Hay camino, una ruta, claro. Y te haces la foto. Pero tiene que ser en el Everest. Vamos, yo de repente es que ya no llegaría viva. Me tendrían que hacer una foto póstuma.
Sí.
Porque claro, no tengo ni con bombona de oxígeno, te digo que no llego.
Es que impresionaba mucho esa imagen que yo recordaba el año pasado, el Monte Everest, la cola de los escaladores. Bien, pues masificación, es que no hay que irse tan lejos. Y largas colas en el Alto Pirineo para hacerse selfies en plena época de pandemia, donde se prohíbe cualquier tipo de aglomeración. Pero no solamente se ve afectada la montaña, los tanques naturales, por ejemplo, donde está prohibido el baño. Bien, pues la Federación de Entidades de Excursionistas de Cataluña ha denunciado la masificación de gente colgando una foto de la cola de personas para acceder a la cima en sus redes sociales. Quim Pons, director de comunicación y portavoz de esta federación, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Quim. ¿Tan exagerado es lo que está ocurriendo en el Alto Pirineo?
Bueno, no sé si la palabra sería exagerado, pero sí que merece, o creemos que merece, un toque de atención por dos aspectos, creemos, desde la federación. Uno, que es el de la propia seguridad de la gente. Ahora hablabais de las colas en el Everest.
Sí.
Se habló mucho, ¿no?, de esas colas y de la seguridad también, porque en el Everest mucha gente sube con oxígeno, lógicamente. Es turismo de altura más que alpinismo. Uh-huh. La que Viviana hablaba de que la gente que sabe pues escalar o hacer alpinismo sí que podría hacer esas cumbres, pero gente que va quizá más a pasear, pues son cumbres poco accesibles para esa gente. Y una sería por eso, por la seguridad, decimos, de que no se encuentre mucha gente en una cima donde hay pues crestas estrechas y te puedes caer, y la otra también por preservación del entorno. Se colgó desde el Parque Natural del Alto Pirineo pues una imagen de gente bañándose en estanques o en lagos naturales donde está prohibido el baño. Está prohibido el baño porque hay ciertas especies que pues no toleran los jabones que llevamos nosotros, los desodorantes.
Claro.
Y con eso pues mueren especies que son primordiales, ¿no?, para esa zona del Pirineo, y gente bañándose pues a su libre albedrío. Y esto es lo que reclamamos desde la federación. Seguramente se junta muchas veces la palabra regular con prohibir.
Sí.
Y estamos muy lejos de eso, ¿eh? Nadie habla de prohibir, todo el mundo tiene libertad absoluta, solo faltaría, para ir a la montaña.
Uh-huh.
Pero sí que hablamos de una regulación y sobre todo de formación de la gente que accede a estos sitios, que la gente sepa dónde va, que sepa qué hace y sepa, por ejemplo, pues que está prohibido bañarte en un lago que sea de un parque nacional o de un parque natural.
Pero esta situación es nueva, o ya desde hace algún tiempo se está percibiendo una concentración excesiva de personas en las cumbres del Alto Pirineo y en los estanques naturales.
Hay un crecimiento evidente de la gente que está haciendo montaña en los últimos años. Solo hace falta mirar cifras. Yo puedo hablar por las cifras que tenemos de Cataluña. En Cataluña se calcula aproximadamente que más de 1 millón de personas hace montaña durante el año. Es una cifra bastante elevada por el territorio que es Cataluña, y ha ido creciendo los últimos años. Ha ido creciendo también el número, por ejemplo, de federados que tenemos en la federación. Hace 3 años nos marcamos el objetivo de llegar a los 40.000 federados, y este año vamos a cerrar seguramente ya con los 45.000 federados en montaña, siendo en Cataluña la tercera federación, solo por detrás de fútbol y baloncesto.
Uh-huh.
Y la segunda, por ejemplo, en número de mujeres, solo por detrás del baloncesto, y estaría la Federación de Montaña. Son cifras solo, pero sí que te hace entender el auge que tiene hoy en día pues el mundo de la montaña, y que se ha visto, yo creo, también aumentado por la situación de este año, ¿no? La gente ha podido hacer menos vacaciones lejos de casa, la gente se ha quedado más cerca de casa, y el acceso a la montaña pues era un sitio aparentemente seguro, libre de COVID, para entendernos.
Sí.
Y donde se podían realizar actividades de todo tipo, y la gente ha optado por eso, ¿no? Por echarse al monte, que se dice vulgarmente, ¿no? Por buscar este espacio de aire libre donde poder estar pues más tranquilos, y quizá muchas veces sin estar preparados.
Claro.
Ni sin tener esta preparación adecuada de hacer cimas que no están a tu alcance. Yo siempre digo que lo importante es saber cuál es tu
límite.
Tu límite, ¿no? Y ponerte tu límite propio para decir, bueno, yo sí que puedo salir a hacer una excursión, lógicamente, solo faltaría. Uh-huh. No hace falta hacerse la foto en la azotea, hay sitios muy bonitos donde se puede acceder muy fácilmente, pero luego acceder a picos de dificultad, como es la foto que habéis visto en internet, es sí. de la Pica de Stats, que es la cima más alta de Cataluña, con 3.140 y pico metros, no sé si son 43 o 42, pero bueno, va por ahí. Y claro, es una cima que no es difícil, pero tampoco es una cima
claro.
muy fácil como para traer tanta gente. Hay cimas como el Pedraforca, por ejemplo, que calculan que unas 600 personas pasan cada fin de semana por esa cima, una cima de 2.700 metros casi. Bueno, pues yo creo que estas cosas, o creemos desde la Federación, sí. que son cosas que se tienen que regular, y sobre todo en... desde abajo, ¿no? Buscar pues ya que los aparcamientos no están tan saturados, los claro. parkings sobre todo, y buscar una regulación desde ahí.
Viviana, ¿qué querías?
No, quería decir un inciso, que lo de la azotea era una broma, que a mí me parece que está muy bien lo de subir, y que evidentemente el hecho de que se haya mayor número de montañeros y de gente que quiera hacer alpinismo y demás, es muy bueno, y habría que hacer la diferencia entre aquellas personas que realmente lo que buscan es
claro.
la naturaleza, con aquellos que lo que buscan es hacerse una foto. Ahora mismo la vida ya no se vive, se graba.
Sí.
Nos perdemos los
porque
conciertos.
Porque aquí hay que señalar muy bien, están los que gustan y disfrutan de este deporte,
que
de
es
esta actividad, y luego están los que están buscando la foto y el selfie.
Toda la razón. Mira, esto hablaba un día con una alpinista que supongo que conoceréis, que es Araceli Segarra,
sí.
que fue la primera alpinista catalana y española que hizo un 8000, que hizo el Everest, de hecho.
Sí.
Y Araceli me decía, o siempre dice una frase que me gusta mucho, y una frase que siempre está, ¿no? También la filosofía de Messner y de los alpinistas, de que te dicen que lo importante no es la cima, sino el camino, ¿no? Y esto quizás es la filosofía que tiene la gente que le gusta la montaña, ¿no? De disfrutar de lo que hace, disfrutar del camino, de contemplar, de quedarte con las cosas que vas haciendo hasta llegar a la cima, y que está muy lejos de esta filosofía de la selfie, ¿no? De llegar a la cima, hacerte la selfie y decir, mira, he estado aquí. Y mucha gente que está en estos sitios, le preguntas en qué comarca o en qué localidad se encuentra, y
no
puede asegurar que no tiene ni idea.
Jordi Merino, presidente de la Federación, sí. denunciaba hace tan solo unos días la falta de información y educación en temas de montaña, y él contaba que se ha llegado a un punto en el que hasta la gente se insulta en el pico para hacerse una foto y que no aparezca de fondo nadie, ¿no?
Bueno, mi presidente siempre tiene razón, ya te lo digo. No, digo, es verdad. O sea, yo creo que se ha perdido bastante el valor que se tenía antes de la montaña, ¿no? Y quizás es donde tenemos que poner el acento y buscar allí donde desde la Federación y desde las entidades excursionistas, que son en Cataluña más de 430 uh-huh. entidades y tienen bastante peso, pues intentar pues poner este punto para volver a esta formación, y que la gente valore dónde va, sepa dónde va, sepa por qué lo hace, y sobre todo tenga como mínimo, yo lo digo siempre, cuatro pautas de seguridad para salir a la montaña, ¿no? Hay gente que va a la montaña sin mapa, hay gente que va a la montaña sin ropa de abrigo, hay gente que va a la montaña sin agua en verano, que no llevan comida, que no tienen ni idea del tiempo que van a tardar a hacer la ruta, que salen a hacer la ruta a la 1, a las 2 del mediodía, cuando sabes que en montaña a las 5 o 6 de la tarde en verano, lo más normal es que te encuentres una tormenta, y es lo más normal en montaña en verano. Y gente pues que hace cosas que son básicas, de ABC, ¿no? A veces yo hago la comparativa con el fútbol. Hay cosas que te enseñan, ¿no? Desde pequeño, desde sí. que eres infantil o eres cadete, y que ya te quedan para toda la vida, ¿no? Y que no lo vas a hacer nunca más mal. Pues en la montaña tendría que ser lo mismo. Cosas que te tienen que enseñar desde pequeño y que tenemos que insistir todos, y yo creo que es un problema de educación de todos también, uh-huh. y quizás así las cosas serían mejor y habría menos rescates en montaña, menos accidentes, menos muertes, que es lo que buscamos todos, lógicamente.
Uh-huh. Pues bueno, también aprender de primero de pandemia, ¿no? Porque suena un poco raro escuchar colapsos, saturación sí. por una fotito cuando estamos como estamos.
Sí. Entonces esta es otra. Lo que pasa que aquí yo quiero también quizá distinguir un poco las dos sí. cosas, ¿no? Porque, claro, tú tampoco sabes la gente que te vas a encontrar. Tú sales a la montaña y cuando vas llegando vas viendo la gente que hay y quizás te sorprenda, ¿no? Y por eso decía de empezar desde abajo, ¿no? De que si en la Pica de Stars, por ejemplo, hay una zona de aparcamiento que es la más habitual y concurrida por la gente, pues allí es donde se tiene que regular. Decirle a la gente, mira, hay 80 coches, no van a haber más, volver otro día porque esto está lleno. Y aquí quizás es donde tendríamos que hacer tanto el Parque Natural como, desde en este caso, desde territorio de la Generalitat, como quizás desde la Federación, pues informar a la gente ya desde abajo. Porque, claro, una vez está subiendo ya es más complicado el tema, creo yo.
Quim, déjame que salude a Marta Subirà, secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Gobierno de Cataluña. Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Es una realidad lo que está ocurriendo. Creo que se ha acentuado tras el confinamiento. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo va a actuar la Generalitat para intentar controlar esta situación que se ha desmadrado realmente?
Bueno, yo creo que lo habéis explicado hasta ahora muy bien. Todos los comentarios me han parecido muy, muy acertados. Ahora comentabais la necesidad de una cierta regulación. Este es un tema que lo llevamos trabajando desde hace un tiempo, porque esta situación no se produce solo en el Parque Natural del Alt Pirineu o en el Parque Nacional de Aguas Tortas y Sant Maurici, que también hay épocas en que hay muchísima gente, sino que también nos ocurre en otros parques. En algún otro parque natural ya llevamos un cierto tiempo con algún servicio de aparcamiento que se tiene que pagar, y de algún modo esto ya sirve como una medida regulatoria. Aquí hay que encontrar un equilibrio. Hay muchos elementos que entran en juego y los habéis comentado un poco todos. Por un lado, estamos hablando de parques naturales, con lo cual hay unos bienes que debemos proteger, una naturaleza, unos hábitats, unas especies que deben ser protegidos, y por lo tanto hay que aumentar también un poco la vigilancia. Este es uno de los déficits que venimos arrastrando desde hace años, que falta seguramente un poco más de vigilancia y de información. Lo comentaba también Kim, creo. Uno de los elementos también con la crisis y con los presupuestos que podemos destinar a veces a la gestión del medio natural es que no disponemos de suficiente personal en épocas de verano, por ejemplo, o en invierno también, para poder informar a todos los visitantes. Ahora en Cataluña se ha creado la Agencia de la Naturaleza de Cataluña, se aprobó por parte del Parlamento antes de verano, y la idea es poder disponer de más recursos humanos y más recursos materiales para poder hacer esta información. Pero contamos también muchísimo con la Federación, con los centros de excursionismo. Es cierto que hace 50, 60, 70 años seguramente los únicos que se acercaban a la montaña y subían a alguna cumbre eran los excursionistas federados o la gente que tenía esa formación de la que hablabais, y en cambio esto se ha democratizado como tantas otras cosas y ahora va todo el mundo. Y el poder ofrecer más información antes de la subida, el poder ordenar, regular, antes él comentaba también el tema de no prohibir, no podemos prohibir a la gente ir a la montaña, pero sí, de algún modo, ordenar este acceso.
Claro.
Y luego transmitir también que la experiencia de la naturaleza tiene mucho que ver con la contemplación, con la tranquilidad, con el silencio, y eso es justamente todo lo contrario a lo que ocurre cuando llegas a un sitio y hay un colapso de tráfico como si estuvieras en la ciudad.
Claro, es un trabajo complejo porque no solamente hay que controlar y regular este tránsito. Yo creo que es muy importante hacerle entender a aquel que se anima o aquella que se anima a subir a uno de estos picos, hacerle entender que hay que respetar fundamentalmente el medio en el que uno se desenvuelve y pasa jornada. Claro, el espacio, ¿no, Marta?
Sí, absolutamente. Como decía, estamos hablando de sitios extraordinarios que han sido protegidos precisamente por el valor ambiental que tienen, porque tienen unas determinadas especies protegidas, unos hábitats, una flora, una fauna. Y eso es lo primero que tiene que saber alguien que se acerca a un parque natural, que allí va a ver y va a observar cosas que no puede encontrar en ningún otro sitio. Por lo tanto, este acercamiento a través del respeto, y a partir de ahí que también sepan, y creo que lo habéis comentado al principio, que hay otras cumbres, que no solo está la Pica d'Estats o Alta Forca, sino que al lado de la Pica hay otras cumbres también, seguramente algunas más accesibles, que se pueden hacer en plan familiar, y que lo bueno es ir a un sitio donde no haya tanta gente, donde puedas estar más tranquilo y disfrutar de una jornada satisfactoria en la naturaleza, y no de un sitio donde tengas que hacer cola y darte empujones casi.
Y pelearte con el que tienes detrás. Marta, aquí muchísimas gracias por explicarnos cuál es la situación y lanzar este mensaje de alerta y de, por favor, respeto a la naturaleza. Gracias y buenos días.
Gracias.
Fíjate, Viviana, estaba pensando, discutiendo en una cumbre, quítate por favor que me tengo que hacer el selfie que vas a salir.
También para eso tengo que decir que hay una